espiritualidad encarnada aquí en el aire de Mantra FM, un tema que nos acerca Ana Hachimowicz, profesora de filosofía y doctora en misterio espiritual, autora de varios libros, el más reciente y importante también, Dios adentro, Dios afuera. Y acá, lista para hacer el ejercicio de filosofar en el aire. ¿Cómo andas, Ana? Bienvenida.
Filosofar en el aire, qué lindo, en equilibrio inestable. Eso. ¿Qué tal, Maga? Hola, saludo a todos y todas los oyentes, al equipo, a vos, a Liliana. Bueno, un beso grande y como siempre, muy, muy contenta y muy entusiasmada de estar en esta prestigiosa radio y longitud de onda que se escucha en todo el ámbito hispanoparlante y que realmente creo que es una punta de lanza en español en lo que es evolución espiritual.
Bueno, gracias. Y dicho esto, vamos a ponernos en tema. Bueno. ¿Qué se entiende por espiritualidad encarnada?
Bueno, primero me gustaría definir o caracterizar un poco qué se entiende por espiritualidad, porque es una palabra muy usada, pero porque ahí se va a ver un poquito el motivo del adjetivo ese. La definición que yo propongo es espiritualidad o una persona espiritual es alguien que ve o percibe o cree que en el fundamento del universo, como causa última del universo, hay un ser que de alguna manera está vivo, es viviente. Esa es la diferencia entre una persona no espiritual, para quien el universo es algo inanimado, una máquina o regido por el azar, que no tiene un alma, mientras que todas las espiritualidades, todas las religiones, aún con todas sus grandes diferencias, lo que tienen en común es que creen que o perciben que la causa última, lo que crea o está debajo de este mundo, es un ser viviente, ¿no? Algo vivo, que bueno, se lo llama Dios, Brahman, en fin, todos los nombres sagrados de Dios. Ahora, una vez establecido este piso común, después tenemos muchas diferencias, ¿no? Y principalmente aquí en Occidente tenemos que se produce una grieta, parece que somos especialistas en grietas, una división entre espíritu y materia, como digamos en general, digamos, lo común es pensar que Dios está allá y el mundo está acá. A ver, para aclararlo un poquito más, vos vas a ver que en toda religión, en toda tradición, vas a ver siempre dos grandes tendencias. Una es considerar que este mundo y en él el cuerpo nuestro, lo corporal, lo físico, es un obstáculo para contactarse con Dios, un obstáculo para la iluminación. Y la otra tendencia es, al contrario, pensar que este mundo y nuestro cuerpo también es expresión de lo divino y por lo tanto es un vehículo
acercarnos. Claro, claro.
Estos dos grandes caminos los vas a encontrar en todas las religiones. Digamos, no sé, en el yoga, por ejemplo, la tradición del yoga, vos tenés, por un lado, el yoga tántrico, que, bueno, acá en Occidente le vemos solo el aspecto sexual, pero no es, o sea, los tántricos florecen en India en el siglo V después de Cristo, pero es una tradición que existe mucho antes, y ellos buscaban en el mundo, en la naturaleza, la expresión de lo divino. Y eran también curanderos, o sea, médicos y curadores, investigaron las plantas y también investigaron la energía, descubrieron el sistema energético y usaron la respiración y las posturas como técnicas terapéuticas. Entonces, el yoga, el hatha yoga que nosotros hacemos, es hijo del tantra. Pero por otro lado, llegó acá a Occidente otra rama del yoga que se llama Raja Yoga, que es el yoga de la meditación de Patanjali, que lo que quiere es aislar, o sea, llegar a lo que somos aislando el espíritu del cuerpo. Entonces, bueno, cada uno tiene que ir al camino que más le resuena, ¿no? En el camino este del aislamiento tenés la negación del cuerpo, o sea, la persona trata...
Pero
de,
ya,
de
no... ¿hay de eso? ¿Sigue existiendo, digamos, o ha ido en detrimento
sí. No,
también?
No, sigue. Los ayunos, el celibato, en la India ya no hay de esos que ponele o no moverse, no dormir, no comer, no tener relaciones, no moverse, son todas formas de negar el cuerpo. Bueno, antes en el cristianismo el ascetismo, incluso el autocastigo, era muy... Mirá, no habrá esos excesos, pero que esa concepción está subrepticiamente vigente, sí. Pensar que para... que el cuerpo es pecaminoso, que los placeres son pecaminosos, ¿no? Bueno, tendríamos para hablar mucho ahí. Pero yo no quisiera denostar otras tradiciones. Yo lo que quiero decir es que Dios adentro, Dios afuera, propone una espiritualidad encarnada. O sea, si vamos a la teología cristiana, la idea sería que Dios no se encarnó solamente en una persona hace 2000 años, sino que digamos, la mezcla explosiva de espíritu y materia existe ya cuando en el Big Bang, ¿no? En el Big Bang ya el espíritu está presente manifestándose.
Acá te preguntan si todas las personas tienen alma.
A la pucha.
Qué pregunta.
Me hace acordar a cuando los españoles llegaron a América, una de las justificaciones para hacer esclavos a los indios era que no tenían alma.
Claro.
Y después vino el padre Bartolomé de las Casas que dijo que los indios tenían alma, sí, pero los negros no. Entonces se justificó el esclavizar a los negros, bueno, a los de color oscuro. Si por alma, ahí también hay que ver bien qué entendés por alma, pero yo por alma entiendo, si estamos de acuerdo, en que el alma es eso que realmente somos, esa presencia que dice yo y que se viste de cuerpo, se viste de emociones, se viste... Pero bueno, la respuesta corta es sí, por supuesto. Y no solo todos los seres humanos tienen alma, sino todo tiene alma.
Claro.
Todo tiene una presencia interior. Maestra Eka ya dice.
Ana, volviendo a esto de espiritualidad encarnada, ¿cómo se toma conciencia de esto también, ¿no? Porque vos hablaste de estos dos caminos o estas dos maneras de vivenciarlo, pero ¿crees que hay un momento en la vida del ser donde se toma claramente conciencia de esto y a qué está vinculado generalmente? ¿A un episodio dramático? ¿A un episodio que pareciera milagroso? ¿Qué nos lleva a este entendimiento?
Mirá, yo te diría que esa postura, esa cosmovisión, es la cosmovisión natural del ser humano con la que nacemos. Basta mirar a los chicos que ven que todo, que son animistas, como se dice en teología, ¿no? Que para ellos todo está vivo, y ellos hablan con todo y se relacionan con todo como si estuviera vivo. Es más bien al revés. Después nuestra sociedad en Occidente nos impone... en las tres grandes religiones, una dicotomía que separa el espíritu de la materia. Esto viene de una tradición gnóstica que empieza con Platón, que Platón decía que el cuerpo es la cárcel del alma, o sea, hay un dualismo, se separa alma del cuerpo y el cuerpo es visto como algo inferior. Entonces yo te diría que esa es nuestra visión natural, más bien nos la deforman, y es también la visión de todas las espiritualidades nativas, de nuestro continente, del Sudamérica y de Norteamérica. Ellos ven el gran espíritu en todas partes y todo está vivo. Y bueno, en el cristianismo tenemos a San Francisco, que empieza a hablar del hermano Sol, la hermana Luna, es decir, empezar a ver la vida en todo. Es decir, yo más bien creo que nos deforman a posteriori. Entonces vos me decís, ¿cómo volver? Y yo te diría justamente, no un milagro en el sentido de algo extraordinario, que no sé, que alguien salga flotando o esas cosas que uno quiere ver para ver a Dios. No, mucha gente lo tiene al contemplar un paisaje o una flor o al salir de una enfermedad. Es decir, yo no te diría algo milagroso, sino cuando nos permitimos eso que nuestro yo siempre anhela, que es volver a la fuente y ver a Dios manifestándose el principio, ¿no? Manifestándose por todos lados constantemente.
Claro, pero cuando te pasa eso, tomás otra dimensión y otra perspectiva de la vida, ¿no? Es como ese instante. Sí. Pero después como que cuesta sostenerlo, ¿no?
Y bueno,
cuesta quedarse en esa mirada. ¿Cómo haces para volver de nuevo? O sea, ¿cómo lo generás? Ahí voy, entonces. Si ya lo tuvimos, como bien dijiste, contemplando una flor, un paisaje, un recuerdo, escuchando una música, ¿cómo volvés a ese instante, ¿no? A esa magia tan especial que tiene ese momento?
Bueno, yo repito, esa es nuestra situación normal por default. Después entonces nos distraemos con los espejitos de colores, ¿viste? De la publicidad, de las noticias. Yo te diría, como receta, eliminar los alimentos tóxicos de la mente. Porque lo que sucede cuando nos vamos de esa visión es que empezamos a sufrir. Empezamos a tener problemas, adicciones, tristeza, soledad, qué sé yo. Y bueno, cada uno deberá encontrar su camino. Pero en realidad no haría falta ningún camino especial, sino solamente abrir los ojos, abrir las puertitas, como dice Meister Eckhart. Dios está siempre en casa. Nosotros nos fuimos a dar una vuelta.
¿Y es solitario ese recorrido?
Vos me preguntaste lo mismo la otra vez.
Sí, pero pensaba si ese recorrido es justamente, porque hoy me traes el tema de lo que tenemos que ver y no, pero pensaba también que a lo mejor de manera grupal es más rápido el proceso, o en grupo es más rápido, porque hay un aprendizaje que se hace solo y hay otro aprendizaje que el mismo grupo lo trae como desafío.
Sí, la respuesta... Yo te diría que sí, en grupo es mucho mejor, pero es difícil encontrar un grupo así.
¿Así como? A ver, definímelo.
Que vea a Dios por todas partes. Más bien, sobre todo acá en Buenos Aires, es como que se estila decir que uno está mal. Y ver solo lo malo, y ver todo como malo, ¿no? Por eso digo, ojo con lo que le das a la mente, las lecturas, los noticieros, las películas, y también la relación con la gente. Esto es como un par de anteojos, o mejor dicho al revés, es nuestra visión natural, pero sí, nos ponen anteojos, el asunto es sacarse los anteojos. Y yo te diría que... Esta práctica es lo que se llama el yoga simple, Sahaja Yoga. Simplemente abrir los ojos y estar atento o atenta a lo que la realidad te trae todo el tiempo. Sacarte los anteojos de ver todo según tu propio beneficio, ¿no? Y bueno, yo propongo un grupo acá, Dios adentro, Dios afuera, una conexión online y lo hago justamente porque siempre me sentí muy sola, como vos decís, en este camino espiritual. Así que lo pongo justamente, yo no trato de convencer a nadie, sino que sepa la gente que hay un lugar que tiene esta cosmovisión. Y la gente que llega, llega como diciendo, uy, por fin encuentro, porque eso creo que te lo comenté también, la necesidad humana de espiritualidad es infinita. Nosotros tenemos anhelo de infinito, porque sospechamos a Dios, aún el más, el que lo niega lo más, sospechamos, y ponele, no lo llames Dios, ponele esa presencia viviente que está manteniendo la Tierra girando alrededor del Sol y la atmósfera con una temperatura habitable y las plantas saliendo y todo funcionando. Entonces la gente busca, y muchas veces eso se manipula. Entonces muchísimas instituciones, y dentro de las religiosas y dentro de las no religiosas, tratan de manipular este interés, ¿no?
Acá te mandan saludos, Ana, desde México, Raúl, y agrega, dice, sí, es necesario, pero es solitario, pero necesario, ¿no? Este camino espiritual.
Es inevitable. O sea, una vez que empezás no podés dar marcha atrás.
Claro.
Pero es muy lindo y muy necesario tener compañeros y compañeras de ruta, sí.
Tenemos acá a Graciela, que dice que es interesante tu concepción de encontrarse con Dios, y es sublime ese primer momento de ser consciente en su encuentro. Es verdad, esa era la palabra. Hay algo
sublime.
Hay algo sublime, esa es la palabra que lo define, ¿no? O que también se conoce como, creo yo, ese estado de gracia, ¿no? Que también
sí,
lo mencionamos.
El éxtasis.
Sí, que no vivimos en ese estado de gracia. Y salir al encuentro, para salir al encuentro también de ese estado de gracia, tampoco es así, listo, ahora termino con Ana y voy a entrar en estado de gracia, porque tampoco funciona así, Ana. ¿Sabés qué? Mira, vos sabés que la otra vez que charlábamos, me tomé ese ejercicio, dije, no me voy a olvidar del ejercicio de orar.
Sí.
Ahora, ¿qué me pasó? Lo hago mentalmente, y yo acá dije, le tenía que haber preguntado a Ana si la oración, que es un ejercicio que yo no tengo incorporado, si la meditación es algo que debiera hacerse en voz alta, ¿no?
Bueno, justamente yo estoy proponiendo no solo en voz alta, sino la plegaria corporal, que viene acompañada de posturas o aún de movimiento.
Sí, lo habías dicho.
Sí, si querés lo podemos hacer en alguna vez.
¡Ay, me encantaría!
Sí, hacemos una o dos acá. Pero lo que te quería decir también es que una vez que saboreaste, aunque sea un instante, esa paz, esa tranquilidad, después la estás buscando de vuelta todo el tiempo. Ahora, la idea es relajarse, utilizar todas las prácticas. Las prácticas son buenas, pero la entrada del éxtasis, Dios, es imprevisible. A mí también me pasa, ojo, me empiezo a distraer, yo siempre digo, con los espejitos de colores, pero enseguida la campanilla de alerta es, ay, no estoy bien, ¿viste? No estoy bien. Cuando estás en conexión, estás como en ese estado de felicidad por default, y nada te afecta, nada te enoja, tenés una confianza, una seguridad, entonces después lo buscás, y la idea es que no hay que buscarlo lejos, ni en la Meca, ni en Jerusalén. Rumi decía, dice, Jehová está en la sinagoga, Alá está en el templo, en la mezquita, Jesús está en la iglesia, y acá, que no hay ningún templo, ¿quién está? No hay nadie, ¿viste? En la naturaleza, ¿no? Yo creo que la naturaleza es la religión más universal.
Estoy de acuerdo con eso, y cuánto nos conecta, ¿no?
La respuesta sería ir a la naturaleza.
Bueno, que una de las cosas que nos pasó en este último año y medio es que al quedarnos en nuestra casa, ¿no? Salimos de ese contacto con la naturaleza. Lo perdimos un poco, ¿no?
Sí.
Salvo tan necesario, tan inspirador, ¿no? Para ese contacto con lo interno, o ese
bueno, porque es
llamador.
Lo que somos.
Sí.
Somos naturaleza. La palabra naturaleza viene de natura, lo que nace, lo que nace, lo que constantemente está naciendo, desarrollándose, cambiando, ¿no? Ahora, es un poco difícil lo que vos me preguntás, porque no hay receta, no hay receta, no hay receta. Todas las prácticas son buenas. La única diferencia que establecemos en lo que es espiritualidad encarnada es justamente no despreciar el regalo de Dios. No, ¿viste? Dios, todo es un regalo, y despreciarlo, bueno, a mí me parece arrogante, una ofensa, y qué sé yo, ¿viste? Si Dios se rompió la cabeza construyendo todo tipo de aves que tienen unos colores, unos cantos, y vos decís, no, todo esto es ilusión, chao. No sé, me parece, no sé, seguramente alguien va a reaccionar.
Bueno,
a todo
sería
esto
interesante
estoy...
hablar un día entonces cómo nos imaginamos a Dios, ¿no?
Ah, no, 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 bueno, está bien, déjalo como tema.
Sí, puede dale, ser, por, dale, trenos dale. Como, claro, ¿cómo nos imaginamos a Dios? Porque...
Es que justamente, no lo podemos, no lo deberíamos imaginar de ninguna manera.
Pero sin embargo nos han traído imágenes, desde los lugares de, digamos, el catolicismo, ha traído imágenes de Dios, ¿no? Que están muy... casi arquetípicas en muchos casos, y es un contrasentido con lo que estamos hablando también, si no.
Sí, sí.
Pero hubo una necesidad de generar esa imagen en algún punto, ¿no? En algún momento de la historia de la humanidad.
Dios es una presencia, es igual que nosotros, que mi propio yo. Soy una presencia que no es espacial ni temporal. Ahora, las imágenes, las ayudas, los cantos, las mismas posturas, son todas... ayudas, escaleras.
Pero dejamos este tema, no me sigas, porque
bueno,
terminé el programa.
Dale.
Yo sé que sí, como seguimos sin problemas.
Dejamos así.
Mirá lo que dice.
Como en las series. Sí. Como en las series.
Patri agrega, dice, qué paradójico que en el periodo que los especímenes humanos estuvimos encerrados, la naturaleza revivió.
Sí.
Hubo algo de eso.
Lamentablemente, de todos nuestros compañeros alados y reptantes y nadadores y todos, somos la especie más dañina. Por nuestra creatividad y nuestra libertad, somos los que más daño estamos haciendo. Pero
tenemos
a la vez
que...
somos creativos y estamos haciendo muchas cosas lindas también.
Ana, se me voló el tiempo, ya estoy fuera de horario.
Bueno,
más 54, 9, 11, 51, 22, 64, 52. Ese es tu WhatsApp. Las actividades tuyas son gratuitas. Estás en Facebook, te encuentran como Ana Hachimowicz. No sé si tenés alguna actividad muy cortita para mencionar, si no me voy con una frase de las que vos me...
Espera, antes de eso te digo, búsquenme como Dios adentro, Dios afuera, estoy en YouTube, y tenemos grupo de estudio todos los martes a las 8 de la noche.
Perfecto. Tengo una frase acá que me facilitó Ana, de un listado de frases divinas, y elegí esta, un proverbio africano. ¿Qué dice? Quien tiene un martillo en la cabeza, ve todo en forma de clavo. ¡Qué buenísima!
Tal cual. Muy buenísima. Bien.
Gracias, Ana. Gracias por todo.
Muchas gracias, Mara.
Hasta la próxima.
Excelente.
Gracias a Cris en la operación.
A Cris, un beso.
Sí.
A Cris.
Sí, está buenísimo. Okay. Bueno, los dejo en buenas manos porque ya llega a vivir y ser conscientes. Chau, chau. Buen fin de semana.
Un beso.